Analizamos el cierre de la sesión de la mano de Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Ahora sí que piensan ustedes que podría salir una fusión entre BBVA y el Sabadell.
Nosotros teníamos dudas de que esto se reactivase después de haberlo seguido de cerca en 2020 y con la escalada de acción desde entonces. Pero efectivamente, si se produce, sería una de las mayores fusiones bancarias europeas en años y formaría la tercera mayor entidad en Europa. Y es verdad que otro punto clave que fue en 2020 era que Sabadell se enfrentaba problemas con su filial británica, TSB, que desde entonces se ha recuperado, al igual que el banco, que de hecho ayer anunció un aumento del 10% de los ingresos en el primer trimestre. Y TSB daría a BBVA la posibilidad de entrar con fuerza en Reino Unido, donde solo cuenta con el banco móvil Atom Bank. Y por otro lado, en España, Sabadell tiene una base de clientes mucho más centrada en empresas, por lo que tendría un buen encaje con un perfil de clientes más de particulares que el BBVA. Ahora el BBVA tiene una capitalización bursátil de unos 60.000 millones de euros y Sabadell 10.000, y crearía una entidad de casi un billón en activos en euros.
Bueno, veremos qué ocurre en los próximos días con las negociaciones que van a emprender las dos entidades. Veremos qué pasa con ese canje que fue el punto de fricción allá por el año 2020. No llegaron a un acuerdo por el tema del canje. Pendientes, por tanto, con el foco puesto en el sector financiero, hemos estado hoy mirando, analizando los datos, los resultados de grandes como Santander o CaixaBank. ¿Qué le ha gustado más y menos de los resultados del Santander?
Todas las cifras han estado muy en línea con lo que se esperaba y tras la subida reciente en bolsa ha dado pie a recortes. En el primer trimestre ha aumentado el beneficio por la solidez de su filial minorista europea, un 11% interanual, aunque ya es un 4% inferior que en el último trimestre del año. Los ingresos por préstamos fueron elevados en España y Brasil, dos mercados claves, pero esto se ha visto limitado por el aumento de costes para expandir su división de banca de inversión, especialmente en Estados Unidos. El ratio de eficacia es de 42,6%, con un ROE del 12% y un Common Equity Tier 1, un ratio del capital del 12,3%. Y la mora se mantiene reducida, en 3%. Con todo, parece que va a cumplir sus objetivos para 2024 y recordemos que ayer el BBVA incluso aumentó sus objetivos.
Tenemos en el punto de mira también esos resultados de CaixaBank. En su caso, ¿qué destacaría?
Aquí pasa lo mismo, ha caído hoy porque parte de un momento muy exigente en bolsa por la gran subida que han tenido todas estas entidades financieras del sector y más aún en el caso de Caixa, que subió por la integración de Bankia y al ser una entidad exclusivamente nacional donde los productos minoristas han catapultado los beneficios. En el primer trimestre los ingresos han avanzado un 13% interanual y el beneficio se ha elevado un 17,5% por mayores créditos y por la filial de seguros. Este tiene un ratio de mora de 2,8% y de capital de 12,3%. También ha subido su guía para 2024 desde el 15% de ROTE, que es el ROE de los bancos, a superar el 16%, ya que espera más ingresos por intereses. Respecto a ingresos por comisiones y a distribución a los accionistas, mantiene la guía y finalmente confirma que amortizará los COCOS, que son las participaciones preferentes que pueden convertirse en acciones, que lanzó en 2017 por 1.000 millones.
Hay otros valores que tenemos en el punto de mira en esta jornada, por ejemplo, Redeia. Estamos pendientes de sus resultados ahora al cierre. ¿Qué visión tiene para el valor?
Esta compañía, en monopolio en España, gestiona las redes de transporte de electricidad de alta tensión, con más de 50.000 kilómetros de líneas en España y Latinoamérica. En los últimos años ha caído un 15% en bolsa, pero en retorno total, incluyendo dividendos, queda en más 15%. Lo mismo si miras a un año, menos 3% y más 3%. Es decir, la acción está parada y cae en bolsa al repartir dividendos. Por eso por eso menos que vale la empresa cuando reparte. Y desde hace muchos años, solo quien ha comprado en un buen momento ha conseguido algo más allá que la rentabilidad por dividendo, que actualmente es del 5 o 6%. Es un negocio regulado que recibe una remuneración de los activos que tenga y como desde 2016 no ha crecido, la cotización tampoco. Sin embargo, después de otro mal año, que se espera para este, para 2024, se espera que el EBITDA empiece a crecer a 5% al año, porque el entorno regulatorio actual se va a revisar en 2025, que es cuando, en principio, debería producirse una regulación más favorable en términos de rentabilidad de los activos y fijarse un nuevo plan de inversiones.
Con ello nos quedamos. Bueno, una cosita más. Justo hoy estamos cerrando el mes de abril. Expectativas para mayo, para el quinto mes del ejercicio. ¿Está el mercado ahora para vender e irse, como suele decir el refrán?
Esto no se está cumpliendo desde hace muchos años y no creemos que este año haya un punto de partida ahora para pensar que en mayo la bolsa vaya a estar más alta que en diciembre. Es que precisamente en 2020 empezó esto a sonar que iba a cambiar y bueno, pues desde entonces no ha cambiado. Los índices de Europa y de Estados Unidos no superan el 10% en el año y a excepción de Italia, que otro año más está imparable, pues no parece que haya señal clara de venta por estar todo caro. Hay mucha dispersión por sectores, pero por ejemplo en el Eurostoxx 50 está cotizando un PER de menos de 14 veces, que es menor que las 15 veces que se toma de referencia y muy por debajo de cuando salimos de la pandemia, pues eso, a finales de 2020. Y en Estados Unidos el Standard & Poor's está en 20 veces PER, que está en línea con lo que ha estado en los últimos 5 años.
Con ello nos quedamos. Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.